Bienvenidos al séptimo episodio de Energio, podcast dedicado a revisar noticias, curiosidades, conceptos e información en temas relacionados con la energía. Por aquí les habla Teo Reyes, conmigo están Arnaldo Matute.
¿Qué tal, Teo? ¿Qué tal, Antonio? Nuevamente un gusto acompañarlos.
Y Antonio Agüera.
Hola, Teo. Hola, Arnaldo. Contento por este nuevo episodio. Y bueno, yo que suelo hablar mucho y explayarme, voy a aprovechar la introducción del episodio de hoy para hablar un poco, porque en lo que se viene, de verdad que voy a ser un gran oyente y estaré preguntando muchas cosas porque es de un tema en el cual yo de verdad que no manejo, no soy gran experto. Estoy empezando a investigar para tener contenido y seguramente que la información que va a compartir con nosotros, principalmente Arnaldo, en este episodio va a ser de muchísima utilidad para esto.
Arnaldo nos lleva ventaja porque aprovecha en su cátedra y maneja bastante los temas relacionados con la energía nuclear. Entonces, bueno, vamos a sacarle provecho a lo que nos va a aportar el definidor del podcast.
Así es, profesor universitario, catedrático, investigador y en temas.
Y para usted contar.
Exacto, fanático del fútbol y sabe mucho de fútbol, pero también interesante todo lo que sabe de este mundo.
Y bailador, y bailador de salsa casino.
Así es, para todos los gustos. Arnaldo está en este momento como profesor universitario acá en Colombia. Y realmente con unas tareas de investigación, tanto mandatorias o digamos asociadas a su labor de docente, como investigación por iniciativa propia, ¿no? por interés propio, y realmente que es interesante lo que está haciendo, lo que está investigando, y pues creo que nos va a enseñar mucho en este episodio.
Y Arnaldo, yo creo que ya lo que te toca es presentar el episodio, porque ni siquiera hemos dicho de qué vamos a hablar.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la amable introducción en esta oportunidad y gracias por definirme de esa forma, compañeros, amigos. Y bueno, esta serie que hemos tenido aquí en Energio sobre energía nuclear obedece más que todo a un interés académico y divulgativo de mi parte sobre los temas de energía nuclear. Como hemos dicho en otros episodios, con bastante ímpetu, la energía nuclear, sí, con vehemencia y con responsabilidad, la energía nuclear es la que nos va a ayudar en esta ardua tarea que tiene la humanidad enfrente, que es la de mitigar el cambio climático. Y hemos hablado en un pasado de la energía de fisión, que es la energía nuclear por excelencia, la que en este momento está presente para la producción masiva de energía, como lo dijimos en aquel momento. Lo que pasa es que no hemos hablado de la fusión. La fusión.
Arnaldo, allí pudiéramos, disculpa que te interrumpa, pudiéramos decir que la fisión es la energía nuclear como la hemos conocido hasta el día de hoy. Es lo que hemos visto que se ha empleado, que se ha usado tanto para fines civiles como para fines bélicos o militares, pero el concepto de la fisión, que si bien de la fusión, que los separamos los dos, los explicamos en hace dos episodios, efectivamente hay una diferencia bien marcada y lo que a día de hoy conocemos o hemos visto como energía nuclear es la de fisión. Pero la de fusión es la que no hemos visto y es la que vas a explicar, ¿correcto?
Sí, efectivamente es así. La de fisión es la que en este momento nos provee de energía de manera masiva y ocurren reactores controlados de manera ingenieril, por así decirlo. La fusión no que no la hemos visto, sino que no la hemos aprovechado para la producción masiva de energía, porque la fusión es lo que ocurre en el núcleo del Sol y de las estrellas. Bueno, el Sol es una estrella, ¿no? De las estrellas en general, el proceso que ocurre allí y que le da el proceso que ocurre en el Sol es un proceso de fusión nuclear. Que para empezar y para yo meternos en materia, la fisión era romper núcleos. La fusión es a partir de un núcleo y de otro núcleo, los hacemos colisionar para que se fundan en un solo nuevo núcleo. Ese es el proceso de fusión y ese proceso también viene acompañado de la liberación de buenas cantidades de energía en forma de calor que nos pueden servir para iniciar esa cadena de conversión de energía y terminar en la energía eléctrica, que es la que consumimos de manera masiva.
Ok, pero al final, indistintamente de la forma en que obtengamos la energía, ambas lo que buscan siempre es transformar, arrancar por la energía nuclear para luego transformar en energía térmica, porque lo que están buscando es generar vapor de agua y que ese vapor de agua inyectado a altas presiones se transforme de una energía cinética a una energía mecánica y luego esa energía mecánica, el movimiento a través de turbinas, se genera la electricidad, ¿no? Entonces, lo que está buscando o lo que estamos haciendo, lo que la humanidad está tratando de replicar un poco, es la forma de obtención de esa energía mediante la creación de núcleos, mediante la fusión. Al final es el mismo propósito, lo único que estamos buscando es un mecanismo diferente que nos permita generar energía limpia e inclusive hasta la gente la cataloga como ilimitada, ¿no?
Sí, lo de ilimitado es un concepto bastante polémico porque ilimitado es difícil hablar de cosas ilimitadas, pero la verdad es que si algún esquema de producción de energía pudiera acercarse a aquello de ser ilimitado sería la de fusión nuclear. Lo que pasa es que en este momento reactores de fusión nuclear no voy a decir que no existen, sí existen para propósitos de investigación, pero para propósitos de producción masiva de energía en este momento se está construyendo el primero. Eso es en el marco del proyecto ITER. El proyecto ITER consiste más que todo en la producción masiva de energía de fusión nuclear controlada a través de un proceso ingenieril. Así como tenemos un reactor de fisión, queremos tener un reactor de fusión para producir bastante, bastante energía. El proyecto ITER lo están llevando adelante 35 unidades gubernamentales, donde está la Unión Europea completa, todos los países de la Unión Europea, incluido la Gran Bretaña, que se sale de la Unión Europea, pero el proyecto ITER se queda. Está también Suiza, está Japón, está la India, está Corea del Sur, está por supuesto Estados Unidos, creo que también está Canadá. Lo cierto es que estamos hablando del mundo desarrollado en pleno. Se está poniendo de acuerdo para llevar adelante este proyecto de este reactor de fusión nuclear que está ubicado en uno de los países nucleares por excelencia. Está en Francia, en la localidad de Cadarache, al sur de Francia. Está allí en un 65% para este momento el primer reactor de fusión nuclear para propósitos de producción de energía de manera masiva.
Y sin entrar, digamos, sin meternos tampoco en tanto tecnicismo que nos vaya a enredar, ¿no? ¿Cuáles son las características? O sea, ¿por qué no hemos llegado ahí? ¿Dónde están los principales retos o cuáles son las, digamos, los pros, más o menos los conocemos, pero ¿cuáles son las desventajas que hay que sortear para lograr la implementación satisfactoria?
Bueno, fíjate lo siguiente. Producir energía nuclear mediante fusión es como tener un pequeño sol en la Tierra. Y ahí tú te puedes ir imaginando todos los desafíos tecnológicos que hay alrededor de esto. Tú necesitas un pequeño sol controlado que primero no te vaya a quemar, que no vaya a explotar, que no vaya a hacer daño, que esté controlado y que con todo ese calor de ese pequeño sol que vamos a tener allí, producir energía. Eso es lo que se quiere. Ahora, para explicarte todo el desafío tecnológico que hay alrededor de esto, tenemos que empezar pensando en una figura geométrica importante, el toroide. Una figura tridimensional, tenemos un toroide. Ese toroide en este momento lo vamos a llamar tokamak, porque tokamak es la manera como se le ha dado, es una tecnología más que todo rusa, no soviética sino rusa, ya posterior a la apertura. Ese toroide que tenemos allí, en la parte interna es donde vamos a tener el proceso de fusión nuclear. ¿Cómo va a funcionar esto? Como dijimos, tenemos que tomar un núcleo de algo, un núcleo de otra cosa, hacerlos colisionar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero tenemos que tener los núcleos sueltos y como ya hemos hablado en otros capítulos, el núcleo es parte del átomo. Entonces, imaginémonos un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es uno de los más simples que hay. Tenemos un núcleo formado solamente por un protón y un electrón orbitando. Por supuesto, esto obedece al modelo de átomo de Bohr, que es un modelo que sabemos que está superado, pero para explicar esto, con este modelo nos basta. Entonces, ¿cómo yo separo ese electrón que está orbitando alrededor de ese núcleo? Lo separo con un campo magnético. Entonces, ese toroide en el que estamos tiene que tener distintos anillos a su alrededor, y esos anillos, bueno, no van a ser simplemente anillos, van a ser espiras de un gran toroide, pero toroide en el entendido del el dispositivo que usamos para producir un campo magnético. Entonces, imaginémonos el toroide que hemos podido implementar como inductancia en un laboratorio, pero imaginémonos que estamos dentro del núcleo de ferrita, que ese núcleo de ferrita está hueco, y allí, donde está ese campo magnético que produce ese toroide, vamos a tener este material, del cual vamos a hablar más adelante, hecho plasma. Plasma es el cuarto estado de la materia, en el cual separamos ya electrones de núcleos, y están los electrones y los núcleos, no a su libre, a su libre dinámica, sino gobernados por el campo magnético. Entonces, como ellos están dando vueltas en ese toroide, en algún momento se van a producir colisiones, y esas colisiones van a producir la fusión, y esa fusión va a producir las temperaturas en altísima cantidad que necesitamos. Aquí estamos hablando de temperaturas de más de 3 millones de grados centígrados, ¿ok? Entonces, imagínense los desafíos ingenieriles que tiene esto. ¿Cómo lo aislamos? ¿Ok? Es una de las cosas que se está desarrollando en este momento. Este tokamak, este toroide, está recubierto de unos materiales muy específicos para lograr el aislamiento. De todas maneras, el campo magnético como tal también es muy buen aislante de energía, y también el campo magnético cumple la función de aislar todo ese plasma a esa alta temperatura del resto de la instalación, para que no tengamos dificultades allí que no desean. Entonces, más o menos es así como funciona el asunto de la fusión.
Ok, una pregunta. En el caso de la fusión, digamos, uno de los componentes más, entre comillas, temidos de la energía nuclear, sobre todo de fisión, es el tema bélico. En el caso de fusión, ¿habría alguna aplicación bélica?
Excelente pregunta, porque aquí viene una de las cosas más importantes del tema de la fusión. ¿Por qué tenemos la idea de que, bueno, energía nuclear es un tema, tenemos algo que tiene que ver con armamento y tal? Porque efectivamente esa es una de las aplicaciones. ¿Pero por qué es así? Porque como hablamos en aquel capítulo, tenemos una reacción que es naturalmente inestable. Recordamos que, bueno, tenemos un neutrón que fisiona un núcleo, entonces salen dos elementos de ese núcleo y salen tres neutrones más que van a fisionar y van a producir cada vez más neutrones, y la reacción es naturalmente inestable. Por eso es que esto sirve para armas, porque es inestable. Uno inicia la reacción y no la puede parar. ¿Cómo la puede parar? En el reactor, con las famosas barras de Bohr. En este caso no es así, la reacción es estable. Entonces, una de las buenas noticias que tenemos acá es que la energía de fusión nuclear no está asociada a aplicaciones bélicas. ¿Por qué? Bueno, fíjate lo siguiente. Tenemos en el plasma, que está conformado por la separación de electrones y núcleos de los átomos que los conformaban, me quedo pendiente de decir qué es lo que tenemos allí. Allí vamos a tener dos elementos fundamentales, que van a sonar un poco raros, pero no lo son tanto. Se habla del deuterio y se habla del tritio. El tritio y el deuterio son isótopos del hidrógeno. Un isótopo no es más que una modificación del átomo original. Como habíamos dicho, el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo y un solo electrón orbitando, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa si yo en el núcleo añado un neutrón? Eso sigue siendo algo muy parecido al hidrógeno, porque los elementos que tienen carga siguen siendo los mismos. Pero el hecho de que yo tenga un neutrón adicional que me cambia la cantidad de partículas que tengo en el núcleo, me convierte eso en un isótopo del hidrógeno. Si yo tengo un solo neutrón, tengo entonces no hidrógeno, sino deuterio. Y si tengo dos neutrones, voy a tener tritio. El tritio y el deuterio están presentes en el agua pesada. el agua que está en la parte más profunda de los océanos son bastante ricas en deuterio y tritio. Entonces, simplemente con agua pesada, sometida a un intenso campo magnético que lo convierta en plasma, voy a lograr allí un proceso de fusión nuclear. ¿Qué pasa si eso se apaga? Si en un momento se apaga. Bueno, habíamos dicho que lo que yo voy a producir ahí son colisiones, pero si yo apago el campo magnético, se terminan las colisiones, no sigo colisionando nada, y lo que va a haber allí es tritio, deuterio y el elemento resultante del proceso de fusión, que es helio. El helio es un elemento bastante inerte, bastante poco preocupante, que va a ser como el tercer componente que salga de allí. Así como en fisión hablábamos de criptón y de cesio y de otros elementos, aquí simplemente lo que va a resultar de ahí es helio. Entonces, cuando por algún accidente se apague un reactor de fusión nuclear, lo que va a haber allí es tritio, deuterio y helio. No vamos a tener que preocuparnos por accidentes. Eso serían los residuos, digamos. Sí, digamos, el helio es un residuo. Efectivamente, eso que está allí está, es efectivamente lo que hay. El residuo del proceso de fusión nuclear no es más que helio. Y el helio es lo que le colocamos a los globos a nuestros niños cuando...
Y cuando queremos hacer voces cómicas, ¿no?
También.
Es decir, es una energía limpia, libre de emisiones. Pudiéramos catalogarla así.
Yo te diría que una proporción bastante cercana al 100% es bastante limpia. Lo que pasa es que el 100%, mira, yo me aventuraría a decirte que no, porque ¿qué ocurre? Ese primer campo magnético que tú necesitas para producir la fusión, en primer lugar, tienes que producirlo con energías tradicionales, porque antes de que empiece la fusión no puedes tener un campo magnético producido por fusión. Tiene que haber un primer eslabón de cadena. Entonces, bueno, allí para crear ese gran campo magnético necesitas una energía tradicional que puede ser de cualquier tipo. La verdad que el desarrollo ingenieril del proyecto ITER busca que esa energía como de inicio, de producción inicial, también sea la menor posible. Y allí entonces diríamos que esa pudiera ser la parte no 100% limpia de un reactor de fusión nuclear. Pudiéramos decir que es así. Pero si nosotros logramos un balance energético lo suficientemente alto, que la energía que yo produzca por fusión sea mucho mayor a la energía que yo necesite como input, pues vamos a tener unos números bastante, bastante cercanos al 100%. Entonces, esto es importante porque al final no tenemos los problemas de los residuos de los que hablamos cuando hablamos de fisión. Si ocurre un accidente, la reacción es totalmente estable. Y por ser estable la reacción, esto no está asociado a aplicaciones bélicas. Entonces, ahí tenemos tres buenas noticias en este esfuerzo que está llevando adelante la humanidad en el proyecto ITER para generar un reactor de fusión nuclear.
Excelente. Arnaldo, y sobre el proyecto ITER, más allá de, digamos, de la composición de los 35 países, está la Unión Europea, hay pues una fuerte apuesta, ¿no?, de los países, vamos a decir, de primer mundo, por llamarlo, para hacer esa diferenciación, ¿no? Pero el proyecto tiene algunos hitos. ¿Cuáles son esos hitos? ¿Cómo está estructurado el proyecto? ¿Cómo va avanzando? ¿Y cuándo pudiéramos estar esperando nosotros que el proyecto esté implementado, así sea en una fase inicial?
Bien, efectivamente hay dos hitos muy importantes en cuanto al proyecto ITER. Y los hitos los marca el factor Q, que es el que vamos a hablar en este momento. Nosotros, como hemos hablado en este momento, necesitamos una energía de input, una energía que produzca en un primer momento el campo magnético. Lo que pasa es que no solamente el campo magnético es lo que necesitamos como energía de entrada. ¿Qué ocurre? Este generador de campo magnético, que son las espiras que están alrededor del tokamak, del toroide, la idea es que produzca el campo magnético en situación de superconducción. Porque la superconducción puede ayudar a que tengamos resistencia ohmica cero en esas espiras. Porque cada vez que tenemos un inductor, eso tiene una resistencia seria asociada, porque los conductores no son perfectos. Pero los superconductores pueden llegar a tener una resistencia seria nula, con lo cual nosotros podríamos tener una inyección de corriente finita y que eso siga produciendo campo magnético. Lo que pasa es que para eso hay que pagar otro precio, que es que la superconducción funciona a cerca de 0 grados, pero 0 grados Kelvin. Estamos hablando de 0 Kelvin.
Para saber. Hay un... disculpa, hay un gran reto, lo mencionabas hace un momento, con el tema del aislamiento, pero entonces no solamente en el aislamiento, sino en los conductores, hay un grandísimo reto en cuanto a materiales, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo.
Sí, efectivamente, la superconducción se logra bajando la temperatura a ese nivel, que bueno, estamos hablando de alrededor de menos 270 grados. Entonces imagínate tú, por la parte de afuera tienes que tener menos 270 grados, por la parte de adentro tienes que tener 3 millones de grados centígrados. Entonces aquí tenemos un reto ingenieril importante desde el punto de vista de manejo térmico.
Y, ¿desde cuándo viene el proyecto?
Mira, eso habrá empezado en el año 2005. Creo que empezó en el año 2005 con una reunión en Francia, que es el país sede donde está el reactor. En el año 2005 fue donde se logró el acuerdo para empezar el proyecto.
O sea, el target de ellos es desarrollar toda esa tecnología en 20 años, ¿no? Porque están proyectando para el 2025 ya tener el...
Sí, bueno, eso ya son cosas que varias de ellas se han logrado, ¿no? Ya hay suficiente desarrollo al respecto. Pero para continuar con el tema de hitos, imagínate, enfriar eso a menos 270 grados, eso demanda energía. El campo magnético demanda energía. La instrumentación y control demanda a lo mejor menos, pero demanda energía. Todo lo necesario para que él empiece a trabajar demanda cierta energía. Y si él produce una cantidad de energía igual a la que inyectamos para que él arranque, estamos en presencia de un factor energético Q, que es como se llama, igual a 1. Cuando lo que él me da es lo mismo que yo le di, tenemos un factor energético Q igual a 1. Eso todavía no se ha logrado. Eso espera, estamos esperando que el proyecto ITER lo logre para el año 2025, para dentro de 5 años. Es más que todo iniciar el reactor con una producción de energía que iguale la que se le inyectó para que él funcionara. Para llegar al famoso Q igual 10, tenemos que esperarnos hasta el año 2035. En el año 2035 es donde se espera tener un Q igual o mayor que 10. Quiere decir, vatios que le damos, 10 vatios que nos produce.
Mira, y sobre este proyecto, Arnaldo, ¿hay algún premio Nobel que ya se haya acreditado? Todavía no. Digo, ¿se han reconocido estos esfuerzos desde el punto de vista de premios, de galardones en el área de investigación, de docencia?
Mira, te voy a ser muy honesto, y esto es una opinión muy personal. A mí me parece que a este proyecto se le está dando demasiado poco exposición, muy poco interés alrededor para lo importante que es. Esto es una opinión muy, muy personal. Estos señores que están allí en Cadarache, en el sur de Francia, están dando pasos en la dirección correcta ante la tarea que tiene la humanidad de mitigar el cambio climático. Porque imagínense ustedes que esto se resuelve tecnológicamente y empezamos a replicar reactores de fusión en todo el mundo. Imagínense que ya para aplicaciones totalmente estáticas ya tengamos energía de fusión nuclear, que nadie va a poder venirme a decir que son peligrosas, que están asociados a temas bélicos. Por ejemplo, un país, digamos, poco transparente, no va a tener que hacer demasiados esfuerzos en explicarle a la humanidad por qué necesita, por ejemplo, uranio 235, porque no necesita el uranio 235. Necesita tritio y deuterio, que eso está en los océanos. Ahora, que hay un reto en extraer tritio y deuterio de la parte inferior de los océanos, sí, por supuesto, ahí es un reto que a mí me parece no el más complejo de todos, y hay que ver efectivamente, bueno, cuánto tritio y deuterio vamos a consumir y qué efecto tendrá ese consumo de tritio y deuterio en el ambiente. Desde el punto de vista de emisiones, el efecto sí es efectivamente nulo, porque lo que vamos a tener como producto, como residuo, es simplemente helio, y el helio es un elemento que, bueno, que puede formar parte de la atmósfera y del aire que respiramos sin mayor preocupación. Entonces, te digo, a mí me parece que este proyecto necesitaría más prensa, necesita más ojos de la humanidad dirigiéndonos hacia allá, porque si esto funciona, es que estamos dando un paso verdaderamente importante en la dirección correcta. Entonces, a mí me da la impresión de que es poco el reconocimiento que se le da.
Perfecto. En términos de escalabilidad, ¿hay alguna proyección de decir, mira, vamos a hacer el primer sol en la Tierra en Francia y luego esperamos replicar y tener tantos soles regados en otros países? ¿Eso está planteado, no está planteado? ¿Cómo va eso?
Mira, en Estados Unidos se dieron a la tarea de empezar un proyecto paralelo. En Estados Unidos están en eso. Crear allí, instalar otro tokamak allí con todos los gadgets adicionales que necesita para producir un reactor de fusión nuclear. Ya hay un esfuerzo financiero bastante importante en Estados Unidos en ese respecto. Y la idea es que sí, efectivamente, son 35 países. Cada uno de estos países va a crear su reactor. Esperemos que no nos confundamos y no hagamos un clima de opinión adverso, porque esto sigue siendo energía nuclear, pero de fusión. Y los problemas que hemos tenido en el pasado los vamos a tener muy mitigados en este momento, porque ¿qué ocurre? Alguien me podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa? Que tú también en el plasma tienes neutrones que no son controlados por el campo magnético porque son de carga eléctrica neutra y esos neutrones chocan con las paredes del tokamak y las paredes del tokamak se vuelven también radioactivas. Bueno, pero a una tasa muchísimo más lenta. Eso también es algo que se está, que pudiera alguien venir a decir que con el tiempo las paredes del tokamak pudieran volverse radioactivas. Entonces, radioactividad cero no hay, pero efectivamente estamos hablando de un nivel de radioactividad infinitamente inferior. Entonces aquí no es que yo quiera vender algo acá, tampoco trabajo para el proyecto ITER lamentablemente, pero yo particularmente soy muy optimista y bastante proclive a que este proyecto se siga llevando adelante y que lleguemos al momento donde logremos ese Q igual a 1. Cuando logremos el Q igual a 1 y estemos preparándonos para el Q igual a 10, esos 10 años posteriores, ojalá que estemos todos pendientes de esto.
Bueno, yo creo que igual que la energía fisión, que ya obviamente es presente entre nosotros, se cuenta de manera importante con la energía o el desarrollo en energía nuclear de fusión para combatir el tema del cambio climático, ¿no? Y yo creo que, bueno, en efecto hay unos retos importantes, pero también creo que hay un gran apalancamiento de los países desarrollados con mucho know-how y conocimiento técnico para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y, bueno, encaminado. Yo creo que por lo que estuve viendo y lo que hemos conversado, eso sigue su camino, tiene sus retos, pero va avanzando, ¿no? Entonces, creo que igual, como todos los temas que hemos tocado aquí, son temas que se pueden seguir profundizando en otros episodios, pero bueno, yo creo que por aquí es un buen inicio y un buen primer episodio relacionado con el tema de energía nuclear de fusión. Entonces, nada, nuevamente gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar. Recuerda que, bueno, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Y bueno, en Twitter nos pueden conseguir con Energio Podcast también para que compartan ideas y si quieren que toquemos algún tema o conversemos sobre algo, demos nuestra opinión sobre algo que esté pasando en temas de energía con mucho gusto, ¿no? Nuevamente, gracias muchachos, gracias por estar ahí, gracias por compartir sus conocimientos y nos escuchamos en un próximo episodio.
A mí me das las gracias por estar acá y los conocimientos y compartir los conocimientos, Arnaldo, porque realmente hoy fue muy poco lo que pude aportar, hermano. Esto es un tema que de verdad, pues, a Arnaldo sí le doy las gracias por compartir lo que sabe, lo que conoce y por explicarlo de una manera tan sencilla dentro de lo posible, un tema tan complejo con conceptos tan difíciles que creo que lo suficientemente planos o llanos para entenderse. Gracias, Arnaldo. Gracias.
No, yo les agradezco a ustedes la paciencia que han tenido en escucharme porque cuando me tocan este tema, a mí me dan play y difícilmente me pueden dar stop. Entonces, gracias por la oportunidad de hablar de este tema que a mí verdaderamente me agrada muchísimo compartirlo. Y bueno, ojalá podamos seguir conversando de estas cosas y seguir la actualidad de ITER en este momento, porque 2025 está a la vuelta de la esquina.
Tienes tarea para ver cómo tocamos este mismo tema, pero de otra perspectiva en un próximo episodio.
En 2025 seguiremos hablando. Ojalá que Nerio esté presente en Cadarache. Me gustaría.
Ahí vamos a estar en la inauguración.
Seguro.
Bueno, estimados, nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias.